Bueno, y saludamos al doctor Humberto de la Calle, que estuvo conversando hoy con Luis Carlos y el equipo de 6AM. ¿Qué fue lo que dijo sobre una eventual candidatura presidencial de Timochenko, doctor de la Calle?
Ay, hombre, Gustavo, un saludo muy especial para ti, un saludo para todos los colombianos. Le comento antes que yo me iba a disfrazar de un colombiano del común.
Ajá.
De esos que pagan 40 mil millones de pesos por la consulta liberal, hombre.
Sí, por saber si es usted o Cristo.
Sí, exacto, hombre, que lástima esa platica.
Sí, lástima.
Bueno, mire, como hoy en 6 AM me preguntaron si le veía a Timochenko posibilidades de ser presidente, yo me iba como despelucando, hombre. Pero sería despelucando los vellos de los brazos, porque,
sí, porque
de resto
tiene su pelada, ¿no?
Para despelucarme y no tengo. Oiga, y dije que electoralmente no le veo posibilidades a Timochenko de que sea presidente. Y así que mejor dejen de dar tanta laraca con ese tema, hombre. Ya no me tomen más de pelo con eso. O mejor, no me pregunten de eso, hombre.
Sí, es que lo de la preguntada sí estuvo bravo. Recuerdo que Darcy le preguntó sobre los mitos de los que se hablaba y que se iban convirtiendo en realidad, como la famosa valla de Timochenko, que era un mito y ahora puede ser presidente. Y se calentó el doctor Humberto.
Se molestó mucho. Sí.
Le dijo en un tono así como con 3 decibeles para arriba, le dijo a Darcy, hablemos de realidades políticas. Ese señor, Timochenko, no será presidente. Y entonces le dijo Darcy, bueno, ¿y usted por qué está tan seguro? ¿Acaso no les vendió usted la idea en La Habana de cambiar las armas por los espacios políticos? ¿Por qué esa seguridad? Bueno, eso sí, ahí fue Troya. Se puso muy molesto Pascual. Y empezó a decirle a Darcy, bueno, a ver, dígame cuáles son los ejemplos de los mitos convertidos en realidad. Dígame, a ver. Entró Luis Carlos, me dio un poco con el asunto, pero yo hablé con Darcy y me dijo, pues yo le iba a preguntar por lo de la pasada por la justicia y después a la política, por el carácter temporal de las zonas, por el asunto de la valla. Bueno, pero se calentó el hombre. Venían además de una calentada el día anterior del señor Santrich, que se molestó con el equipo de 6AM porque Erika le habló del paisa y le dijo alias, lo cual, si uno mira el diccionario de la Real Academia, está totalmente bien. El señor se llama Hernán Darío, alias el paisa. Alias entendido como un nombre que no es un nombre, como un apodo. Se molestó, que el señor se llama el paisa. Entonces, volvemos a lo de Pascual.
Pero el señor se llama el paisa, está registrado en la notaría, no, el paisa Rodríguez.
No, claro que no, pero se molestó el señor Santrich, que pero tampoco se llama Santrich.
En lo que creo que sí tiene razón es que una cosa son, digamos, la posibilidad de ser presidente, que la tienen los 53 inscritos.
Correcto.
Y otra cosa es que políticamente la mayoría de esos 53 tenga alguna opción. Y yo creo que ahí sí es claro que Timochenko no tiene ninguna opción de ser presidente
ahora,
de Colombia.
También dijo que pues es un señor que va a tener que cumplir por lo menos con algunas tareas de la justicia especial, entre ellas posiblemente desminados y esas cosas, entonces no va a tener tiempo de hacer campaña.
Y Pascu, para nosotros como comunicadores también es quitarnos ese alias, el guerrillero, el excombatiente, el candidato, es un lenguaje que por 50 años pues se han venido manejando.
Sí. Pero es el lenguaje del posconflicto.
Claro.
Y se nos toca aprender a todos.
Y empezar a... Pues no es fácil tampoco para todos.
Así mismo, como decimos, desertaron de las zonas de capacitación. No, es que ya no desertaron.
No,
ya
entran y salen.
Ya las zonas están abiertas.
Es correcto.
Lo que tiene que haber es un compromiso de seguir vinculados a la Agencia Nacional de Reintegración, de seguir vinculados con el gobierno, de tener obligaciones de responder los que tienen que responder ante la Justicia Especial para la Paz. Pero esa idea de que las zonas todavía son una especie de cerco imaginario, eso se acabó.
Sí, eso ya terminó.
Y además, ¿qué diferencia con la desmovilización del M-19? Recuerden ustedes en las elecciones, después de movilizarse el M-19, que estuvieron con un amplio margen, fueron de los favoritos, y que también su candidato luego asesinado fue uno de los que mayor votación obtuvo en su momento. Le estoy hablando del movimiento M-19 cuando entregó las armas.
Sacaron Mabel 19 de los 70 constituyentes.
Exactamente.
Y es extraño porque en ese momento hubo, digamos, una amnistía completa y no hubo un sometimiento a ningún tipo de justicia, pero parecía haber una especie de acuerdo nacional en que eso era lo que había que hacer y no hubo una polarización política por esa decisión y fueron acogidos democráticamente, creo que con más votos de lo que ellos mismos esperaban.
Bueno, usted dijo constituyente y me acordé de la calle otra vez. Eso sí, pues, ¿qué vamos a hacer?